Buenos días, tardes y noches, cazadores. Hoy te traigo la historia del fantasma de Emily, niña de 6 años que murió hace más de 50 años asfixiada en el incendio de su casa. A inicios del 2011, un grupo de jóvenes fueron testigos de la inocencia y picardía de Emily, queriendo jugar con los inquilinos de su casa. Sin más, apaga la luz, pon play y disfruta. Yo soy Rebeca, cazadora de misterios.
Esta historia te la quiero compartir porque no solamente es mía, sino que lo pude experimentar con toda la gente con la que vivía en una casa que ahorita te cuento cómo. En el 2010-11, o sea, diciembre de 2010, primeros meses del 2011, yo me inscribí en un programa para intercambio cultural para ir a Estados Unidos, que se llama Work and Travel, que es, yo creo que relativamente conocido en las universidades, ¿no? Especialmente la gente, los estudiantes en vacaciones de verano de Perú van y trabajan en el invierno de Estados Unidos. Entonces yo me inscribí, en la agencia conocí a una chica. Justo nos íbamos al mismo sitio y viajamos juntas. Nosotras decidimos ir a un pueblito que se llama Salamanca, al norte de Nueva York, como que a una hora con la frontera de Canadá, por el Niágara, y es una reserva nativo indioamericana. Es súper chiquito el pueblo, como te digo, se llama Salamanca, es bien pequeñito. En ese entonces creo que habían como 5.000 personas nada más que vivían ahí. Y íbamos a trabajar en un restaurante. Y nos pusieron una casa que parecía cuando llegamos. No había nadie, obviamente, éramos las primeras que íbamos a llegar. Y se notaba que no había vivido ahí nadie en mucho tiempo, porque apenas entramos, creo que intentaron limpiar un poco, pero igual estaba todo sucio, había hojas secas por todas partes. Una casa de 2 pisos y un ático, y también tenía un sótano. Toda de madera, parecía bastante antigua, era... Bueno, en realidad toda la ciudad era medio antigua, así que las casas eran netamente de madera. Cuando entramos nos dijeron, ok, elijan su cuarto porque ustedes son las primeras en llegar y después van a llegar más personas. Ok, ya. Yeah. Nos instalamos en el primer piso y como puedes ver en la foto hay una entradita por un lado de la casa, por el lado de que da como que a la pista. Ahí hay una entrada chiquita y por ahí entramos al primer piso. Y afuera, si ves también en la foto, hay una escalerita que da hacia una puerta frontal. Esa es la entrada al segundo piso. Tú abrías esa puerta y había una escalera y de frente subías al segundo piso. Oye, pero cuando llegamos solamente teníamos acceso al primero. El segundo estaba totalmente cerrado con llave. La llave la tenían los chicos de la agencia. Y ahí iban a instalar a otras personas. ¿Okay? Entonces, el primer día que llegamos, mi amiga y yo nos instalamos. Nos dijeron, acá pueden lavar la ropa, y nos enseñaron el sótano. Y el sótano era horrible, y así como que todo de ladrillo, y como no había nadie en la casa por mucho tiempo. Estaba con telarañas, y no, o sea, y allá las arañas son bien grandes, son horribles. Y le dije, amiga, ¿sabes qué? Jamás volvemos a bajar aquí, porque no. Entonces, y de hecho, nadie más volvió a bajar ahí nunca, porque de verdad era un sótano muy, muy feo. Daba mucho miedo. Entonces ya, normal, nos salimos, sacamos las maletas, desempacamos y todo. Bien. Nos sentamos un rato a ver tele y el día siguiente habíamos terminado de cocinar y ya estábamos como que reposando, o sea, no después de comer, viendo tele en la sala y escuchamos pasitos que corrían en la parte de arriba y como te repito, la casa toda era de madera. Y se escucha fácilmente, más aún cuando es de madera, cuando hay alguien arriba. Y se escuchaban pasitos, pero eran pasitos chiquitos. No eran pasos de una persona adulta, ni de un joven, nadie. y corría, como que iba de un lado para otro, y justo encima de la sala donde estábamos. Pues nos miramos, y mi amiga me dice, de repente ya llegaron las otras chicas. Y yo le digo, no creo porque nos hubiesen avisado, y segundo, porque hubiésemos sentido el carro que bajaba maletas, bajaba gente y todo, y no había nadie que se estacione aquí afuera. Pero ella pensaba que era gente, ¿no? Bueno, no hicimos nada, porque ella dijo, bueno, si son ellos ya tocarán la puerta o algo y les abrimos, ¿no? Y ya, esto es como que, ya, eso lo dejamos pasar. Y a las más o menos 2-3 horas, recién llega un carro con chicas, eran creo que 4 chicas, si no me equivoco, también de Lima, las 4. Y dicho y hecho, o sea, se sintió cuando estacionan el carro, cuando bajan las maletas, cuando abren la puerta y toda la cosa. Y nos tocan inmediatamente también nuestra puerta como para avisarnos que habían llegado más personas. Y bueno, se instalan ellas arriba y al rato cuando ya terminan, una de ellas baja, nos toca la puerta y yo abro y me dice, ¿quieres? Hola, ¿qué tal? Soy fulanita de tal, bla, 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 ¿no? Me dice, y nos presentamos, como todos íbamos a vivir juntos, pues nos teníamos que llevar muy bien, ¿no? Me dice, ¿quieres ir a ver cómo es arriba? Y le digo, sí, claro, ¿cómo no? Entonces, creo que mi amiga estaba en su cuarto, no sé, pero la cosa es que no estaba ahí, solamente estaba yo. Y entro, ¿no? O sea, como te digo, la puerta del frente de la casa, que está justo subiendo las escaleritas, tú la abrías y lo primero que veía era una escalera larga para subir al segundo piso. Abro, ella estaba delante de mí, ella se llama Marisabel. Marisabel estaba delante de mí. Y cuando terminamos de subir el último escalón de arriba, siento como que alguien viene corriendo hacia mí y hay una ráfaga de viento, como cuando alguien corre, pues a tu costado y sientes que te da aire, ¿no? Y en el oído me dice, hola. Bueno, me dice hi, ¿no? En inglés. Y se ríe. Y se va corriendo. No la vi, solo la escuché. Y yo me quedé como de que, ok. Y yo pensé que era cosa mía, pero no. Mi amiga Marisabel también había escuchado y me dijo, ¿qué cosa es eso? Me dice. Y yo le digo, bueno, parece que me están saludando, le digo. Y se espantó y ella es súper miedosa. Entonces es como que no hubiese escuchado nada. Hizo caso omiso, ¿no? Pero bueno, por la forma y la voz y la risa se notaba que era una niña chiquita, ¿ok? Que coincidía en ese entonces con los pasitos que habíamos escuchado antes corriendo en ese piso. Luego, entonces al final quedaron viviendo 4 chicas arriba y abajo nosotras 2, con la amiga que yo había llegado primero y con un chico, con Omar. Los 3 abajo y 4 arriba, éramos 7 en total. Y en la foto también vas a ver que hay un ático. Jamás encontramos la puerta al ático. Nunca la vimos, no sabemos dónde está. Ni idea, ¿ok? ¿Qué más sucedía? Cuando las chicas se quedaban hasta tarde en sus computadoras arriba, sonaban las puertas que abrían, que cerraban. Ellas también tenían una lavandería, pero una lavandería abierta. O sea, no estaba en un cuarto horrible como en el sótano. Y también se apagaba, se prendían los botones. Un día Marisabel se queda sola y como que ya habían sucedido varias cosas y estaban medio friqueados todos. Y un día Marisabel se queda solita, todos estábamos en el trabajo y ella se queda solita y en eso escucha que se abre la puerta, esa que iba al segundo piso. Y esa puerta con el frío se hacía como que dura, entonces tenías que empujarla con todo tu cuerpo y con tu hombro para abrirla. Entonces ella siente que se abre y dijo, uy, qué bueno, mis amiguitos llegaron, porque ella odiaba estar sola. Y va a ver y no había nadie. Creo que por ahí texteó a alguien, porque en ese entonces no había WhatsApp ni nada, sino simplemente textos. Y su prima, porque ella viajó con una prima, la prima le dijo, no, estamos acá, o sea, estamos aquí y nos vamos a quedar todavía un montón de horas trabajando. Y se friqueó, prendió las luces, puso música y todo, hizo ruido como para olvidarse un poquito. Luego, lo otro, así como que extraño que pasó, fue que una vez nos fuimos a esquiar todos. Y en una de las bajadas de la montaña, la prima de María Isabel, que se llama Mayra, estaba bajando en la montaña. Era su última bajada porque había hecho varias vueltas. Y en eso, cuando quiere frenar, los esquís pesan bastante. Entonces, cuando quiere frenar, creo que pone mucha presión en una de sus piernas y toda la rodilla derecha se le volteó así totalmente. Giró 180 su rodilla y su pierna. Y se quedó en medio de la montaña, entonces después que la rescatan, la llevan al hospital y todo, y le hacen una férula con velcros por toda la pierna para estabilizarla, ¿no? No la enyesan, solo le imponen esa férula que era toda la pierna. Y entonces pasan varios días, varias semanas, y ella ya estaba harta de usar la férula. Y como ella se sentía mejor, se va a trabajar. ¿Okay? Pero bueno, su rutina normal era que cada vez que se quería echar a la cama, como dormía con María Isabel las dos juntas, cada vez que se quería echar a la cama, ella se sacaba el velcro. Entonces suena, ¿no? Cuando sacas y pones el velcro, suena. Y ahí lo dejaba a un costado y se echaba a dormir. Entonces siempre esa era la rutina. Pero en esa ocasión, María Isabel había venido de un turno de noche, creo, y estaba cansada, estaba durmiendo. Y Mayra le tocaba ir después que María Isabel haya llegado a la casa. Pero María Isabel ya estaba durmiendo. Mayra se va sin que María Isabel se dé cuenta, para no despertarla, obviamente, para que descanse. Y María Isabel nos cuenta que siente que alguien se sienta en la cama, suenan los cinco velcros que creo que eran en toda la pierna, y se como que se echan. Y María Isabel le dice renegando, o sea, medio dormida pero renegando, le dice: "Pucha, Mayra, qué pesada que eres, no me dejas dormir". Y como no escuchó ninguna respuesta de vuelta, recién ahí como que abre los ojos, se sienta y no había nadie. Y empezó a buscar a Mayra por toda la casa y se dio cuenta que no estaba. Y Mayra le dijo: "No, o sea, cuando ya regresó", le dijo, yo me fui hace un montón de horas, o sea, no era yo". Y ahí también, ahí se friqueó aún más todavía. Luego, otra travesura que nos hizo, porque siempre pensamos que era la niña, o sea, como que ya estábamos un poquito acostumbrados, unos más que otros, molestaba a unos más que otros también. En mi piso, en el primer piso, lo que hizo fue echar con llave por dentro el cuarto de Omar, del chico que vivía con nosotros. Y eso es raro porque Omar jamás echaba llave, nunca, 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 nunca echaba llave. Porque no teníamos las llaves de los cuartos para empezar, así que ya adentro él tenía sus laptops, sus cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué echar llave si no tengo cómo abrir, ¿no? Entonces, nunca echaba llave, siempre dejaba la puerta abierta, normal, solo la cerraba cuando iba a dormir, nada más. Entonces, un día Omar se va a trabajar. Todos estábamos trabajando en realidad, creo, pero Omar llega antes. Y cuando yo llego después, me doy con la sorpresa que están todo el mundo tratando con destornillador, con una y otra cosa, tratando de abrir su puerta porque estaba asegurada por dentro. Tuvieron que llamar al chapero y todo para que saquen la chapa y toda la cosa. Y la gente no se podía explicar cómo es que podía haber cerrado por dentro. Y Omar juraba y rejuraba que lo había dejado abierto cuando se fue, y ya pues, ¿no? Pero yo creo que como que el gran suceso fue con todos nosotros siete presentes. Era un domingo que por coincidencia nadie trabajaba. Usualmente unos trabajaban, otros no y así, pero ese domingo nadie trabajaba, nadie, nadie, nadie. Entonces decidimos cocinar algo para todos. Cocinábamos, ¿no? Entonces yo dije: "Ya, yo cocino y ustedes lavan, ya, ok. Y ya, bueno, y ustedes ordenan la mesa y toda la cosa, ya". Entonces, dicho y hecho, cocinamos. Y para que más o menos entiendas, el primer piso era más o menos grande, como unos 150 metros cuadrados más o menos. Y la parte que está más atrás de la casa era la cocina. La parte del medio de la casa era el comedor. Y la parte de adelante Era la zona de la sala junto con los cuartos. Entonces, los chicos lavan, todos nos vamos a ver tele a mi sala, ¿ok? Y estamos viendo tele y en eso, ¡pum!, suena como que todos los platos, las sartenes, las ollas, los cubiertos, todo lo que han lavado, se hubiese caído al suelo. Y yo dije, seguramente Omar o alguien ha puesto mal las cosas y todo se venía abajo, ¿no? Entonces nos levantamos y fuimos a ver. Fuimos a ver y todo estaba intacto, o sea, no, ni un cubierto, nada se había movido, intacto, todo igual. Y ni siquiera para decir que era un vecino o algo, porque si tú ves en la foto, ahí las casas están bien separadas. Y definitivamente era dentro de la casa el ruido que había sonado, ¿no? Y ahí fue como que todos nos friqueamos y dijimos, ok, esto ya es como para tomar atención, ¿no? Entonces Omar y yo nos pusimos a investigar, porque él tenía laptop. Entonces nos pusimos a investigar y allá en Estados Unidos usualmente las ciudades, por más antiguas que sean, tienen registros de los periódicos, de todo eso, tienen su biblioteca virtual. Y si no, puedes ir a la misma biblioteca y ver los archivos que tienen. Felizmente tenían artículos virtuales. Entonces pusimos la dirección de nuestra casa, que era Broad Street, y no recuerdo el nombre, el número creo que era 165 o 265, una cosa así, no recuerdo el número. Entonces entra Omar, pone la dirección y sale un anuncio, una noticia del periódico de hacía como hace unos 40, 50 años. Bueno, en ese entonces estábamos 2011, creo que hacía como hace unos 40 años atrás, ¿no? Creo que sería como 50 años atrás. Y ahí decía, ¿no?, que estaba la foto de la casa de ese entonces con bomberos afuera y un incendio que estaba ocurriendo en la foto, ¿no? Entonces el artículo decía que en esa casa vivía un señor con una niña. Y para esto a la chiquita le habíamos puesto Emily. Bueno, Omar le puso Emily. Creo que en ese entonces salió de moda el exorcismo de Emily Rose, una cosa así. Entonces Omar le puso Emily a la chiquita. Ah, y antes de eso, me acuerdo que una noche Omar y todos mis amigos se fueron a trabajar. Yo me quedé sola en la casa. Al menos en el primer piso ya estaba solita. Y yo le dije a Emily, no sé si se viene o mal, la verdad. Y en ese entonces tampoco sabía mucho de estos temas paranormales, pero como que era un poco más tolerante que ellos. Le dije, Emily, si quieres jugar, juega, yo no tengo problemas. Y apenas terminé de decir eso, empezaron a sonar los cubiertos, las puertas de la alacena, como que se abrían los cajones, como que se abrían, ¿no? Y no, yo no me paré a ver, pero dije, okay, la chiquita solo me parece a mí que quería jugar. O sea, de verdad nunca me pareció ni me dio mala espina de que es un demonio o algo oscuro, ¿no? Era una niña que estuvo ahí creo que sola mucho tiempo. Y vio gente nueva, gente joven, y pues quiso jugar, ¿no? Me imagino. O llamar la atención de alguna manera. La cosa es que en el artículo que te decía la noticia, encontramos que en esta casa vivía un señor con su hijita de unos 6-7 añitos. ¿Okay? Un día el señor sale, porque creo que olvidó comprar alguna cosa en la tienda, y deja a la niña sola adentro. Cuando regresa encuentra su casa en llamas y ya bomberos y los vecinos ahí alrededor de la casa. Los bomberos tratando de apagar el fuego. Él dice que su hija está dentro tratando de sacarla, pero la niña lastimosamente ya había muerto, asfixiada por el humo. Y ya nada más se pudo hacer, ¿no? O sea, la niña murió. No recuerdo el nombre. Sí decía el nombre de la niña, pero de verdad ya no me acuerdo. No era Emily, era otro nombre. Pero eso nos... O sea, no estábamos tan locos, ¿no? Como de repente podríamos haber pensado. Y cuando le contamos eso a las demás chicas, fue como que, o sea, sí era real, ¿no? Y ahí como que todos empezaron a creer más. Y definitivamente la niñita es quien estaba ahí atrapada. Porque es niña, o sea, cumple con todos los requisitos, ¿no? Niña que no vivió más, O sea, no, cuando los niños usualmente mueren, se demoran un poquito más en entender qué está pasando, porque no siguen vivos. Dos, que fue en un accidente que murió de un momento a otro, sorpresa. Entonces ahí también no, es mucho más difícil asumir que moriste, ¿no? Entonces yo creo que la niña está atrapada ahí. No sé si seguirá atrapada. Y en ese entonces yo no sabía mucho de estas cosas paranormales, solo un poquito. Pero no tanto como para mandarla a la luz o algo. Entonces puede ser que aún ella esté ahí, puede ser que no, no lo sabemos. Pero 40 años pasaron y aún sería ahí. Y bueno, entonces ahora la casa cuando vivíamos ahí era de otro color. Ahora le han pintado un color incluso más fúnebre, más feo. Y bueno, esa es mi historia con Emily, que no solamente es mi historia, sino la historia también de todos mis roomies, mis compañeros que vivieron conmigo ahí en Nueva York.